¿Y no les llevó café Esmeralda?
Sí.
¿Y entonces? ¿Dónde estará ahora? ¿Se habrá ido?
No lo sé, Hilda. No lo sé.
¿No ha venido, hijo?
No. No ha venido, mamá.
Pues ya es casi de noche, así que no vendrá.
Y sigue lloviendo mucho.
¿Pudo haber tomado un taxi?
Quizás no se le ocurrió o lo tomó directamente para su casa. No tiene mucho dinero.
Te estás engañando, querido. Quieres buscar una explicación cualquiera, pero en el fondo temes que sea lo que pensamos. Y además sabes que lo más probable es que eso ya haya ocurrido. Porque lo raro sería que estando en el mismo lugar no se enterara de la presencia de él.
Sí, sí, por supuesto.
Ya hoy es el segundo día. Es casi imposible que no lo haya sabido. Jorge, hijo, ¿por qué no llamas y salimos de dudas? ¿O es que no quieres?
Sí, sí, mamá, voy a hacerlo. Es lo mejor. Por favor, con el salón de enfermeras.
Dígame.
¿Hilda? Le habla el doctor Lescano. ¿Cómo está?
Muy bien. ¿Y usted, doctor?
Bien, muy bien. Gracias. Gracias, Hilda. Quería preguntarle, ¿Esmeralda está ahí?
No, doctor. Ya se fue.
¿Hace rato?
Bueno, no sabría decirle exactamente. Se demoró aquí un poco más tiempo del turno, ¿ve? Por la lluvia. Y también porque hubo junta de médicos. Es que hay mucho trabajo. Y Esmeralda me vio tan apurada que quiso quedarse para ayudarme.
Ah, ya. ¿Entonces se fue más tarde?
Sí. Por cierto, que me parece que hubo algo raro.
¿En qué sentido, Hilda?
Pues mire, se fue sin despedirse de mí. Y me extraña porque ayer lo hizo, ¿ve? Incluso le pregunté por ella al doctor Peñalver porque me lo encontré aquí en la enfermería. Pero me dijo que no sabía nada.
Perdone, pero ¿el doctor Peñalver estaba en la junta de médicos?
Sí, doctor Lescano, por supuesto. Está considerado un buen médico, así que la opinión de él con respecto al caso era importante.
Está bien, Hilda. No le robo más tiempo. Solo llamaba por saber porque no vino aquí. Pero calculo que debe ser por la lluvia. Muchas gracias.
Adiós, doctor Lescano.
Adiós, Hilda. Bueno, supongo que sí. Pero lo que me está pareciendo es que Esmeralda ya sabe o imagina que fui yo el causante de ese encuentro. Y que no me va a perdonar, mamá. No me va a perdonar.
Florcita, está cayendo agua como si le echaran con cu. Y ya va siendo hora de que Esmeralda venga para acá.
No se preocupe, Dominga. Seguro que el doctor Lescano la trae en su carro.
Dominga y Florcita, en el cuartito de la vieja curandera, ven caer la lluvia ajenas a todo lo que está pasando. Pero preocupadas por lo que presienten que puede ocurrir, estando trabajando Esmeralda en el mismo hospital que Juan Pablo.
¿Qué pasará cuando ella se dé cuenta, Florcita? Mire usted qué ocurrencia la del doctorcito Lescano. Habiendo tantos lugares, venía a meterla allá. Como para que ella tenga que estar pasando de un lado para otro, delante de las mismas narices del hombre que fue su marido.
Eso es lo que me extraña. Por más que le doy vueltas en la cabeza, no me lo explico, Domingo.
Ni yo tampoco, mija. Porque el médico está enterado del asunto. Así que no lo hizo sin saber.
Mire, Dominga, entonces fue a sabiendas. Quiero decir, a propósito.
¿Y para qué, Florcita?
Bueno, pues no sé. Algún motivo tendrá que nosotras no entendemos. Los hombres son muy raros, Dominga. Y sobre todo, cuando están enamorados, se les ocurren cosas sin pie ni cabeza.
A mí me parece que lo que tenía que hacer era alejar a Esmeralda del doctorcito, no metérsela en la mano.
Quizás no le da importancia que se vea, como él sabe que eso terminó hace rato. Y aunque después de todo, ¿quién dice que Esmeralda no le cause ninguna impresión encontrarse con Juan Pablo? Ella no tiene esperanza con él y hasta parece que medio se está enamorando de Liscán.
Ojalá. Ojalá, mija. Ay, a mí lo único que me interesa es su felicidad. Que pueda tener en todavía una vida bonita y que encuentre un padre para su hijo.
Le apuesto a que el doctor Liscano lo quiere. ¿Usted no vio cómo el otro día cuando vino a buscarla se acercó a la cunita para ver el niño? Se le quedó mirando y le sonrió. Y Tinito también a él, para que usted se entere.
Sí. A mí me parece que la cosa va bien. Ay, caray, qué bueno sería. Lo que pasó atrapa siempre. Y Esmeralda contento otra vez, feliz. Esmeralda, muchacha, ¿cómo vienes así tan moja?
¿Pero qué te pasa?
Lo vi, estaba allí. Era él, Juan Pablo.
Y tenemos que celebrar estos días de fiesta, Adrián. Todos lo hacen. Podemos poner una mesa en el patio como hicimos en mi cumpleaños. Pero esta vez ibas a estar tú, ¿verdad?
Pues claro, Adita. Eso espero.
Como novios que son, están sentados Adrián y Adita en los dos sillones de la salita de Doña Socorro y Don Manuel, que desde la habitación cercana los vigilan discretamente.
Adrián, nunca me dijiste qué pasó aquel día que tardaste tanto.
Pues, es que tuve que llevar a una persona a una parte.
¿Tan lejos era?
Bueno, no era tan lejos, pero se me reventó un neumático del automóvil, tuve que cambiarlo. Y me costó trabajo calzar el gato para levantar la carrocería. Eso me tomó mucho tiempo, ¿ves?
¿Y quién era la persona que tuviste que llevar? ¿Un amigo del señor Peñalver?
No, Adita, no.
¿Quién era?
Pues era Graciela.
Adrián.
No, por favor, no huyas de mí, ven. Ven, siéntate otra vez a mi lado.
Es que siempre es ella. Siempre ella.
Yo no tengo la culpa, Adita. Tú sabes que estoy allí de chofer. Cuando me mandan, tengo que obedecer.
Te mandaron a que la llevaras. Dime la verdad.
No. Me lo pidió ella.
Tú ves.
Pero es la señorita. Y estamos en otro plano. También tengo que hacer lo que ella me pida. No te pongas así, muñequita.
Ay, si al menos estuviera segura. Segura de que no la sigues queriendo. Nunca. Nunca me has dicho que me quieres a mí.
No seas tonta. Si somos novios, vamos a casarnos. ¿Qué más pruebas tú quieres, Adita?
Pero no me lo has dicho, Adrián. Decírmelo, no me lo has dicho.
Es que yo no soy de muchas palabras. No sé expresar el cariño. Esa cosa dulce que dice alguna gente cuando se enamora, ¿ves? Pues yo no las digo, no me salen.
¿Tampoco a ella se las decías?
Mira, Adita, ¿por qué va a estar siempre Graciela entre nosotros? ¿No es mejor olvidarla? Ella está casada, es la esposa de otro hombre. Yo la respeto y aquello terminó para siempre.
Pero yo tengo miedo de que la sigas queriendo.
Dale, qué cabeza madura tiene.
No saben. Ya Esmeralda descubrió lo de Juan Pablo.
¿Sí? ¿Y qué pasó, Florcita?
Ni se sabe. Llegó empapada. Solo dijo que lo había visto. Y estaba deprimida y triste y no quiere hablar.
Ay, la pobre.
Dominga hizo que se cambiara de ropa. Y trató de hacerla comer algo, pero tampoco quiere.
¿Y qué piensa hacer ahora?
No sé, Adrián. Yo te digo que está rara. Muy rara.
Llueve también allá en el poblado de los Samanes. Sin embargo, a pesar del mal tiempo, avanza Marcos Malavé por una de las callejuelas del pueblo y llega al fin a la casa del presidente de la Junta Comunal, el mismo que casara a Esmeralda y a Juan Pablo casi un año atrás.
Buenas noches.
Pase. Pase, doctor Malavé. Lo esperaba. Aunque pensé quizás no vendría usted. Hace una noche de perro.
Me interesa enormemente su proposición de comprarme dos de las casas que poseo aquí en el pueblo.
Pero la discusión del precio y demás podíamos dejarla para mañana, digo...
No. Estoy deseoso de reunir todo el dinero que necesito para poder llevar a cabo mis planes cuanto antes.
Así que definitivamente usted nos abandona.
Hay un viejo y gastado axioma que dice que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Y es lo que quiero hacer.
¿Se refiere usted a que alguien debiera venir a usted? Pero como no viene, ¿es usted quien irá?
Exactamente. Lamento mucho no haber podido hacerlo ya. Pero la cuestión económica también es importante para todo lo que me propongo hacer.
Hay quien dice en el poblado que va usted a operarse el rostro al fin.
Es cierto. Y con el mejor cirujano plástico que existe en el país. El famoso doctor Zamora.
Zamora. Creo haber oído hablar de él. Los periódicos alaban mucho sus brillantes operaciones. Algunas de ellas dificilísimas.
Así es. Y la mía lo será. Difícil y costosa. Puesto que quizás tenga que ser en varias etapas, con intervalos de tiempo entre una y otra. Pero al final, volveré a ser un hombre normal, como todos. Y hasta puede que consiga presentarme ante ese alguien que tanto deseo volver a encontrar y que no descansaré hasta haber encontrado.
Ya veo, ya. Y, claro, para todo eso necesita usted dinero.
Mucho. Mucho, todo el más que pueda.
En ese caso, tal vez no solo le compre a usted esas dos casas que me interesan para mí, sino también, pues, algún comprador que se interese en sus otras propiedades. Siempre que los precios sean razonables, claro.
Lo serán, despreocúpese. Porque lo que me interesa más que nada es vender. Y vender cuanto antes. Para poder irme a la capital. Y llevar a cabo todo lo que me he propuesto. Y por sobre todo, reclamar los derechos que tengo sobre un niño, que es mi hijo.
Sentado, inmóvil, con la vista.
está, pero...
Esmeralda, la novela de Esmeralda más éxito en América. En el cuartito de musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz.
Ya.
Escuche el próximo capítulo.
Ya sabes quién
a es. La misma hora, por esta misma emisora.
Yo no tengo la culpa de eso, Esmeralda.
¿Por qué Jorge te trajo aquí?
Y la última frase le taladra los sentidos. La agobia.
¿Por qué Jorge te trajo aquí? ¿Por qué Jorge? ¡Jorge!
Jorge Liscano, tan bondadoso, tan suave y galante, fue quien la llevara a trabajar al hospital. Y Esmeralda no entiende por qué.
Esmeralda, mi hija. ¿Por qué no te acuestas a dormir, hijita? Ven, anda. Te conviene descansar. Mira, pa' eso. El pelo lo tienes ensopado. Todavía va y pescas un catarro.
Pero no se mueve. Tal es su angustia. Solo nota que cesa la lluvia en la noche tempranera. Y le sonríe a Dominga, negando suavemente con la cabeza a sus tiernas peticiones.
Vaya, dejó de llover. Menos mal. Anda, Esmeralda, anda. Vamos a acostarnos, mija.
Un espantoso presentimiento se apodera entonces de sus sentidos. Mira hacia la puerta cerrada a la que han tocado y comienza a imaginar que tras ella está Juan Pablo. Y tiembla de pensar en un nuevo encuentro, donde haya que decir lo que no se dijeron cuando ella huyó de su lado, una vez más, sin dar ni esperar explicaciones.
Voy a abrir, mija. ¿Quién será?
Por instinto se vuelve de espaldas. Y oye a Dominga abrir la puerta, pero no se atreve a mirar. Cuando percibe a Dominga diciendo con la voz llena de sorpresa...
¿Usted aquí?
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora, por esta misma emisora.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la Internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La rebelión Bacon de 1676, la primera rebelión de las 13 colonias.
En 1676, las colonias tuvieron su primera experiencia con una rebelión llamada Rebelión Bacon. Fue una sublevación armada de los colonos contra el gobernador William Berkeley en Virginia, por no tomar represalias por ataques de los nativoamericanos contra asentamientos fronterizos.
Nathaniel Bacon, miembro del Consejo del Gobernador, encabezó la rebelión de 500 personas que atacaron a los indios, depusieron a Berkeley haciéndole huir de Jamestown e incendiaron la ciudad.
La rebelión unió a europeos usados como sirvientes con esclavos africanos mantenidos en cautiverio. Esa unión asustó a la clase dominante, temores que les llevaron a la creación de los códigos para esclavos de Virginia del año 1705.
Ese fue un recurso de la clase privilegiada de prohibir que los siervos blancos y los esclavos negros se unieran. Los códigos de esclavos promovieron la segregación entre blancos y negros.
Nathaniel Bacon produjo en julio de 1676 la Declaración de los Ciudadanos de Virginia, en la que protestaba por impuestos excesivos, corrupción en las cortes y que mientras los dirigentes de la colonia se beneficiaban financieramente, no existía un ejército que protegiera a los colonos. También se quejaba porque la corona nombraba gobernadores sin la aprobación de los colonos.
Aun cuando la rebelión fue suprimida, llevó varios años para que los pequeños focos de resistencia fueran aplastados, pero reveló la voluntad de los colonos de levantarse en armas contra la corona y amplió las tensiones existentes entre la clase dominante y quienes servían en condiciones forzadas de trabajo.
Las 13 colonias fueron afectadas por la gloriosa Revolución de 1688 en Inglaterra, seguida por las guerras civiles británicas de 1639 a 1651, de un importante efecto en la ley británica y sobre la Declaración de Derechos de Inglaterra, que a su vez fue la inspiración de la Constitución de los Estados Unidos en 1789.
La prohibición de la esclavitud y el servilismo forzado es la base de la 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El principio constitucional hace ilegal la segregación de razas y es inherente de la cláusula de protección similar de la 14ª enmienda, que establece que todas las personas deben recibir trato similar bajo la ley y que nadie puede ser injustamente maltratado. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.